Universfarad, el universo judío en el mundo académico.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy volvemos a encontrarnos en esta sección del mundo académico relacionado con lo judío y con lo hebreo, y estamos con el profesor titular del Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada, con don José Martínez Delgado. ¿Qué tal?
Muy bien, buenas tardes, buenas y calurosas tardes.
Calurosas, esto estamos, bueno, tú estando en Granada, seguramente algún gradito más que nosotros, incluso.
41, no sé cuánto tengo, pero nosotros estamos ahora mismo 41.
Bueno, tú estás en Granada, que es una ciudad emblemática, no solamente de la convivencia de los judíos en España, sino especialmente de lo que es el tema de tu investigación, que es los judíos durante el gobierno musulmán, lo que se llama en Al-Ándalus, ¿no? Los judíos de Al-Ándalus.
Sí, exacto. Es la verdad que es un sitio privilegiado porque no siempre tiene uno la suerte de ver los lugares que veían, el paisaje, las montañas, el entorno. Se entiende todo mucho mejor porque estás de verdad disfrutando lo mismo que ellos disfrutaban.
Uh-huh. Y incluso a veces, incluso conviviendo la misma arquitectura, ¿no? Hablo por ejemplo con la Alhambra y que seguramente alguna parte de la vida de Ibn Agrela pasó por allí, ¿no?
Sí, eso también, alguna puerta queda y algún rinconcillo y alguna muralla y algún caminillo. A veces vas caminando y lo piensas, ¿no? Dices, por aquí tenía que pasar él, tenían que pasar Moshe Ben Ezra y Yehuda Leví cuando llegó a Granada. Todos tenían que ver aquello, y alguna callejuela queda todavía del siglo XI.
Bueno, tú fuiste alumno de un gran hebraísta, investigador, como Sáenz Vadillo. ¿Cómo fue tu inicio en este mundo del judío medieval, del judío de la época de Al-Ándalus?
Bueno, yo en cierta manera yo creo que lo mío es vocacional, porque yo nací en Córdoba y me crié en Córdoba hasta los 18 años, que marché a Madrid a estudiar la carrera. Y entonces siempre estuve muy relacionado con todo el mundo andalusí en general. Y ya fue sin duda el profesor Ángel Sáenz Vadillo, en paz descanse, el que me dio el impulso final para entrar en ese mundo medieval. Además hizo que me enamorase de un tema muy arduo, muy difícil, que nadie quería trabajar. Y los que lo empezaban lo terminaban dejando por cuestiones personales, como la gramática. La gramática y la lexicografía, que eran temas pues, muy difíciles y muy arduos. Yo tuve la suerte de que en mí además se combinaba la doble formación en árabe y hebreo, y entonces pude tener acceso a esas fuentes que los judíos redactaron en árabe a partir de la segunda mitad del siglo X, durante el califato de Al-Hakim II, y a partir de ahí pues ya no he parado. O sea, desde el año 1998 que empecé a trabajar este tipo de textos, siempre guiado por la mano de Ángel y de su señora Judith Arcarona, pues la verdad que hasta el día de hoy. Ahora voy ampliando un poco el enfoque también, a veces toco métrica, y ya voy abriéndome un poco más, pero en principio pues ahí sigo en esa línea.
Uh-huh. Bueno, quizás los que no están familiarizados con el estudio de esta época les puede llamar la atención que los libros que escribían los judíos, los libros más o menos científicos, o filosóficos, pues los escribían en árabe, ¿verdad?
Sí, porque era la lengua de la cultura dominante, era la lengua científica, igual que hoy pues tenemos que usar el inglés. Hoy es impensable que un académico no sepa inglés. O sea, no. De hecho, ahora creo que la ley obliga a los chicos y chicas que llegan a la universidad, que cuando terminen el grado tienen que tener un B1 en otro idioma extranjero, que normalmente es el inglés. Entonces, ese uso que nosotros hacemos hoy del inglés, en el pasado dijeron los judíos del arameo también, pues es el que hubo en la Edad Media con el árabe, porque son lenguas oficiales, lenguas académicas, lenguas cultas, y todo el pensamiento filosófico, lingüístico, científico, todo él estaba expresado en árabe, y en árabe se produjo, y en árabe se realizó, y más tarde pues se tradujo al hebreo.
Uh-huh. Bueno, y este movimiento de renacimiento de cultural y de la lengua hebrea tiene un primer epicentro en donde tú naciste, ¿no? En Córdoba, en la Córdoba califal.
Sí.
Y después ya con la caída de Córdoba, pues se deriva en otras taifas tan importantes como la de Granada.
Sí, y otras tantísimas, ¿no? Hay una profesora, la profesora Rubiera Mata, describe muy bien la situación, ¿no? Cuando dice que Córdoba quería ser Bagdad y que las taifas querían ser Córdoba. Entonces, pues yo creo que esa carambola pues expresa muy bien lo que ocurrió, ¿no? Todo el centro cultural estaba focalizado en Córdoba, en la corte, y una vez eso se derrumba, pues no hay mal que por bien no venga, y el saber pues se reparte a los cuatro vientos por toda la península ibérica, y pues siempre mejor que haya cinco focos de saber que no solo uno.
Uh-huh.
Entonces en ese sentido sí que se... Pero fue un periodo muy difícil, y aún así ellos pues supieron mantenerse y traer lo mejor de su legado, que aún permanece manuscrito y prácticamente desconocido.
Uh-huh. Ahora, cuando hablamos de esa edad dorada, como se la denomina, la edad dorada que podríamos llamar de Sefarad en Al-Ándalus, en realidad estamos hablando de un periodo de tiempo muy reducido. O sea, los grandes nombres, desde Dunash Ben Labrat hasta Abraham Ibn Ezra o Ibn Gabirol o Yehuda Levi, pues apenas pasan siglo y medio, ¿no?
Vamos a poner 200 años. 200, sí, vamos a poner. Yo soy más generoso, yo le doy siempre desde mediados del siglo X hasta la llegada de los almohades. Sí, vamos a darle 2 siglos.
Uh-huh. Y en ese periodo de tiempo tan breve, pues es explosivo la creatividad y la huella que eso deja, porque hasta el día de hoy la identidad sefardí, de la que estamos tan orgullosos aquí en España, se cuaja justamente en ese periodo, ¿no?
Sí, es curioso porque además ellos se identifican, porque ellos sí me gusta diferenciar entre el judío andalusí y el judío de racismo cristiano, aunque vamos a llamarlos todos sefardíes, porque ellos todos se definían como que vivían en Sefarad, culturalmente eran distintos, muchos emigraron hacia allí, otros tantos prefirieron emigrar al norte de África, como el caso de más famoso de Rambam, ¿no? Que él se asienta en Egipto, pero muchos otros huyeron hacia la Provenza con la llegada de los almohades. Ahí es cuando yo considero que hay un primer parón. A partir de ahí se va configurando otra comunidad en el norte, en los reinos del norte y en la Andalucía conquistada por los cristianos, en la que luego va al exilio, y muchos de ellos sí se van a identificar con ese pasado andalusí, pero son en cierta manera, yo lo que estoy intentando ahora demostrar es cuán diferentes eran en su planteamiento y en su producción científica y en su forma de expresarse, incluso unos se expresaban en árabe, otros en hebreo, y... Pero sí, que se puede hablar de todo continuo, si se quiere, sí.
Uh-huh. Bueno, y otra característica que a veces parece exagerada, pero que estas personas fueron prácticamente precursores del Renacimiento, ¿no? Porque en el sentido de que eran capaces de ser a la vez poetas, políticos, científicos y viajeros.
Hombre, más que precursores del Renacimiento, yo creo que fueron hijos de su tiempo. Es que lo que ocurrió aquí durante el siglo X y el siglo XI, pues, tanto en producción cristiana como judía como musulmana, fue algo muy grande. Fue un gran esplendor cultural, como quizá no se ha vuelto a ver hasta el siglo de oro español. Fue de verdad una época de creatividad. Estamos hablando de autores de la talla de... aunque ya sean un poco más tardíos, ¿no? Del siglo XII, Averroes, Maimónides, yo creo que son, independientemente de qué religión profesaran, son cimas del pensamiento humano universal. Y claro, no es que sí, se adelantaron a su tiempo. Bueno, yo creo que vivieron su época, y lo que tenemos que reconocer es que ya hubo un renacimiento antes del renacimiento.
Uh-huh. Yo más que nada pensaba en alguien de tu pueblo, como decíamos, como de Granada. Estaba pensando otra vez, por mencionar a Nagrela, porque fue visir, fue jefe de ejércitos, fue poeta y fue un mecenas de los mejores artistas de la época también.
Pues yo más que un precursor, lo vi directamente, siempre lo he considerado a él directamente un aventajado en su tiempo, es una persona que disfrutó su tiempo como pudo y le envidiaba profundamente, por ejemplo, Ibn Hassan, el famoso teólogo cordobés musulmán, el del collar de la paloma, que es famoso, pero le tenía una envidia terrible porque había conseguido todo lo que él había conseguido, todo lo que él quería y no podía conseguir. Y entonces, pues eso luego trajo problemas en Granada también.
Claro, sí.
La situación privilegiada de los Nagrela provocó una serie de envidias entre la población y aquello no fue del todo, no se resolvió muy bien, la verdad.
No, no, especialmente con su hijo, ¿no? Que fue asesinado sí. y todo eso.
Es que no hay mal que, o sea, no todo fue a veces tanto acumular poder, pues no debemos olvidar que aunque era una civilización culturalmente muy avanzada, no dejaban de ser la Era Media.
Uh-huh. Bueno, uno de los protegidos de Ibn Nagrela era Moshe Ibn Ezra, que fue el que compendió, digamos, de alguna manera, ¿no?, la actividad artística que se estaba desarrollando en su época y justamente la escribió en árabe.
Él es de verdad una persona importante. Una de las cosas que nos queda por hacer es traducir su poesía, no está traducida. Es algo que se queda ahí en el tintero por hacer y va a tener que venir otra. Yo desde luego personalmente no me puedo dedicar a su poesía, pero porque tiene mucho trabajo en otras materias, pero sí es verdad que Moshe Ibn Ezra es una persona que se preocupó mucho por la cultura andalusí. Yo creo que fue de los primeros en darse cuenta de que eran un gran grupo. Es el que nos ha dejado las tradiciones más hermosas sobre cómo llegaron y cuándo llegaron, las discusiones que tenían. Tiene pasajes preciosos en su libro de la disertación y el recuerdo, que es como se ha traducido al castellano. Es un libro maravilloso que yo recomiendo a cualquier persona leerlo, porque es un libro, lo que llaman los árabes, un libro de adab, y cualquier persona interesada en el mundo judío andalusí medieval tiene que leer esa obra, que se publicó en Madrid en el año 86 por Montserrat Abu Malham, y de verdad que es un libro que es de cabecera, es obligado.
¿Y qué es, José, cuál es el gran desafío tuyo particular al que por el cual tienes que incluso dejar a Moshe Ibn Ezra de lado? ¿En qué empresa, en qué proyecto estás embarcado?
Pues estoy embarcado, y me va a durar muchos años, en recuperar a los grandes clásicos andalusíes, gramáticas y diccionarios, lo que fueron los grandes maestros de los siglos X-XI. Estamos hablando de recuperar la obra gramatical de Hayyuj. He localizado e identificado más de 250 fragmentos manuscritos. Estoy hablando de recuperar toda la obra de Ibn Janah para la parte final, lo que es su gran gramática y el primer diccionario de hebreo de la historia que se escribe de raíces. Necesito un equipo, no es una labor que se pueda hacer solo. Y sí, ese es mi recuperar a esos señores, que para mí pues es como recuperar a Platón y Aristóteles en el campo. Y sin ellos no podemos seguir avanzando. Y tengo la suerte de que me cuento con colegas en el extranjero, tanto en la Universidad Hebrea de Jerusalén como en la Universidad de Cambridge, entre otras, pues que están siempre dispuestos a ayudar, a colaborar y a ofrecerme información cuando encuentran, y a guiarme, a ayudarme y a darme todos los materiales que necesito. Y en ese aspecto no me siento solo, pero es una labor muy laboriosa. Tengo también el respaldo del Ministerio y en ese sentido pues ahí estoy, y ahora voy a empezar con las ediciones y espero pronto que estos libros pues estén de manera científica y crítica asequible a cualquier persona que quiera leerlos.
Uh-huh. ¿Y qué tal de alumnos de Semíticas?
Esa es la pregunta del millón. Bueno, pues, vale, no, En Granada hemos hecho una apuesta muy interesante. Nos centramos mucho en el hebreo moderno. Yo estudié el hebreo desde el clásico. Yo estudié en la Complutense, hice 4 años de clásico y luego me marché a Israel. Claro, cuando yo llegué a Israel, hablaba en hebreo clásico, nada más llegar al aeropuerto de Ben Gurión, pues solté un Bayomer, ¿no? Y aquello, pues no, aquello
no te entendía.
No decía, ¿no? La gente me miraba raro, y entonces, y sin embargo, en Granada hemos optado por hacerlo al revés, enseñar el moderno y a través del moderno llegar al clásico. Y las primeras promociones hemos visto que funcionan. Además, tenemos una asignatura muy interesante, que es el hebreo clásico, que se oferta a todos los grados de la facultad. Y entonces, pues, yo la he impartido durante los últimos 5 años, esa asignatura, desde que se implantó el Plan Bolonia, y solo tenemos una cuota de unos 100 alumnos, uh-huh, en hebreo bíblico, lo cual es muy satisfactorio, porque aunque es una asignatura muy breve, que dura un semestre, los chicos disfrutan, chicos y chicas, disfrutan los estudiantes muchísimo, y aprenden el hebreo, de repente pues les pones 5 frases y ven que ellos son capaces de leer eso, analizar un verbo, y la satisfacción es mucha de ver que cada año hay 100 personas que han tenido acceso al hebreo, cosa que antes pues era muy difícil porque había que entrar a partir del tercer año. Y bueno, hay mucha gente que se queda y mucha gente que se interesa y mucha gente que nos está pidiendo un segundo curso que ya hemos solicitado para que se nos active.
Uh-huh. Bueno, aquí en España está esta famosa frase de insultar en arameo. Igual eso sirve de... aprenda a insultar en arameo y vendrán más gente.
No, pero ya te digo, vienen obligados. O sea, ellos tienen que estudiar una lengua clásica. Todos los alumnos de primero de la facultad, estamos hablando de muchos, porque son todas las lenguas, tienen que estudiar una lengua clásica, puede ser latín, puede ser árabe, griego, hebreo o eslavo. Y a mí todos los alumnos me llegan 100 alumnos en hebreo, y ya le digo, muchos se quedan, se interesan por la cultura, uh-huh, y me parece que es una labor importante que al año 100 personas tengan acceso al hebreo. Es una cosa que ni en nuestros mejores sueños podríamos imaginarlo.
Y bueno, y cada tantos años saldrá alguien que se quede en el hebreo, ¿no?
Sí, todos los años, todos los años nos sale un grupito de 3 o 4 que deciden quedarse en la lengua minor. Sobre todo son los estudiantes de chino, es una cosa muy curiosa. Ah, tenemos, ¿sí?, ahí una gran combinación de chino. ¿Qué estudia usted? Chino y hebreo. Creo que somos de las pocas universidades que ofrecen esas dos opciones juntas, chino y hebreo. Entonces mucha gente ha venido a estudiar el chino, y al descubrir el hebreo vía el hebreo clásico han decidido que la segunda lengua que tienen que estudiar pues sea el hebreo. Y sí que nos está saliendo una remesa bastante mona de imagen de gente que estudia hebreo y chino.
Pues mira, a ver si nos sale algún experto en judeo-chino. Ya tenemos como alguien como tú para el judío árabe, pero para el judío chino, pues igual alguna tribu perdida en el desierto de Gobi que haya venido en caravana desde Al-Ándalus y descubre, pues sí, algún manuscrito.
Porque además el otro día de broma, una alumna, una señora, tenía mi edad, pero es maestra de chino, pero no tiene ninguna titulación oficial de chino. Habla chino y entonces pues, ha decidido sacarse su titulación en chino, porque estamos en el país del papel, ¿no? Y entonces me dijo que se dedicaba al chino por negocio y que se iba a dedicar a estudiar a hebreo. Y le dije que entonces, porque ya no tenía, si hablaba chino y hebreo, no iba a tener ningún problema con los negocios porque lo iba a tener todo ya bajo control, ¿no?
Son los dos idiomas del futuro.
Sí, por lo menos lo que son las relaciones comerciales. Aparte que iba a dominar el Oriente Próximo y el Lejano.
Exacto.
No tenía ningún problema en ese aspecto.
Se supone que se habla en inglés, pero luego las verdaderas mensajes circulan o en chino o en hebreo. Muy bien.
Yo la verdad que siempre lo digo. Mucha gente me dice, ¿de qué te sirve el hebreo si siempre hablan inglés? Y le digo, pues sí sirve el hebreo. Sí sirve el hebreo porque una vez hablas hebreo, estás dentro de la comunidad. Indistintamente de sea o no sea judío, sea o no sea israelí, si hablas hebreo, estás dentro de la comunidad y te aceptan como uno más. Y esa es la gran maravilla de que a mí en mi vida me ha proporcionado el hebreo, sentirme uno del grupo. Eso sí ha sido de verdad la experiencia más maravillosa, que le agradeceré, aparte de mi salario, mi carrera y mis estudios, pero humanamente el regalo que a mí me ha dado el hebreo es conocer a un grupo humano como son ellos.
Bueno, entonces te podemos decir shalom, aunque no sé si en la Edad Media los judíos de Al-Ándalus se saludaban así. Pues muchas gracias, José Martínez Delgado, profesor titular del Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada, por habernos hablado de su pasión, de su estudio y de sus investigaciones.
Muchísimas gracias a vosotros por haberme dedicado un ratito y acordaros de nosotros que estamos ahí un poco siempre escondidos entre los libros. Gracias por sacarnos a la onda.